Nosotros amanecimos todavía dentro de la conmoción y la confusión que se creó ayer a las 6 de la tarde. Y bueno, seguimos con las cifras que van en aumento. Esta mañana el presidente de la República, el general Michel Aoun, hizo un recorrido por la zona del puerto donde ocurrió la tragedia, acompañado de algunos líderes políticos y militares, el comandante del ejército. Y tenemos las últimas informaciones que dio el Ministerio del Ministro de Salud. Ya ascienden a más de 110 muertos, más de 4.100 heridos. Cifra que con seguridad, señor Javier, va a ir creciendo en los próximos, en las próximas horas, ¿verdad? Porque la explosión fue...
Don Osvaldo, ¿me permite, por favor, actualizar cuántos fallecidos y cuántos heridos según los datos oficiales ahora mismo?
110 y 4.100.
¡Qué bárbaro!
110 fallecidos y 4.000. Pero esto es una cifra que yo creo en forma particular, ¿verdad? Una opinión personal mía que va a ir creciendo. Va a ir creciendo porque los escombros están todavía... Sí.
Si el presidente hizo ese recorrido, ¿significa que consideran que ya es una zona no peligrosa para lo que podría ser otra explosión o un ataque o lo que se considere? ¿Por eso es que se fue el presidente, don Osvaldo?
Y es una cuestión política también. El presidente tiene que estar al lado del pueblo, ¿verdad? Él se fue acompañado de un alto dispositivo de seguridad, o sea, siempre se mueve con alto dispositivo de seguridad, y estuvo con un dispositivo de seguridad redoblado, vamos a decir, pero él es su obligación estar allí, esa es la realidad. Él es el presidente de la República y él tiene, el pueblo está sufriendo, claro. Es una tragedia para el pueblo libanés y es la obligación de él estar allí. No puede estar sentado en su despacho del palacio. Él tiene que, por más que ya es un señor muy mayor, el presidente de la República Libanesa es un hombre que supera los 82 años, ¿verdad? Pero es un militar y como militar él sabe, un militar retirado como militar, él sabe también
su
seguridad.
No, de hecho...
¿Perdón?
Lo que plantea es cierto, aún así la seguridad del de un mandatario siempre tiene que ser resguardado. Evidentemente lo que planteo es que la zona... Después de todo lo que ocurrió, al final de cuentas, ahora mismo no es una zona de peligro. De igual modo, embajador, él sabe que estuve leyendo que dice que el alcance de la explosión en una circunferencia, en un radio de hasta 2 kilómetros, hubo heridos, destrozos, el impacto en sí. ¿Qué implica eso? Ustedes estaban, la delegación paraguaya estaba cerca, estaba lejos. ¿Qué sabemos al respecto?
Mire, la verdad que yo creo que fue la explosión, fue el impacto, fue incluso mayor al de 2 kilómetros, el primer golpe, vamos a decir. Porque nosotros también, nosotros estamos a más de 4 kilómetros de distancia en línea recta. Si hacemos en línea aérea, tiramos una línea de aquí hasta el punto cero, estamos aproximadamente a 4 kilómetros y medio de distancia, ¿verdad? Y nosotros sentimos una vibración de acá, el suelo se movió como si fuese un terremoto. No sé en qué grado de la escala de decirte, ¿verdad? Pero fue como un terremoto. Y posterior a eso fue una ráfaga de luz intensa y acto seguido el estruendo, y ahí se vinieron cuadros abajo, la lámpara, los candeles vinieron al suelo, cosas que estaban en la cocina, elementos de cocina que estaban sobre la mesa de la cocina vinieron al suelo. En mi residencia particular se cayó una escalera sobre una mesa, se rompió la mesa. O sea, nosotros estamos a 4 kilómetros y medio de distancia y el ruido, el estruendo se escuchó a Chipre, que es una isla que está aquí a 40 minutos en avión, ¿verdad? De Beirut a Lárnaca, que es la ciudad más vecina al Líbano. Chipre son 40 minutos en avión y se escuchó hasta en Lárnaca. Y se escuchó en Siria, según se comenta, ¿verdad? Yo no puedo decir, yo puedo decir lo que yo escuché aquí en la embajada y lo que yo viví en la embajada. Y viví al salir de mi despacho con mis colaboradores libaneses, que son dos jóvenes aquí que trabajan conmigo, salimos al patio de la embajada y unos minutos después el cielo se tiñó de rojo. el cielo se volvió absolutamente rojo, ¿verdad? Entonces estimamos que realmente era un producto químico o algo de eso, porque también un poco más tarde, un par de horas más tarde, se pedía por los medios de masiva comunicación que se cierren las ventanas y que la gente no aspire ese aire que estaba contaminado. Y ese cielo rojo después se volvió gris y después se volvió absolutamente negro. Absolutamente negro. Entonces, la explosión fue muy fuerte. Esa es la realidad. Fue una explosión.
¿Cuántos
registros? Dicen, mire, yo no puedo poner. Sí.
¿Que no puede poner qué, don Osvaldo?
No, yo no puedo firmarte en un acta diciéndote, pero aquí los medios de comunicación dicen que esta es la tercera explosión más potente de la historia de la humanidad. No puedo yo decir eso, yo no soy experto en explosivos, ¿verdad? Pero dicen que es la tercera después de Hiroshima y Nagasaki. La explosión de ayer de Beirut es la tercera magnitud más fuerte que ocurrió en la humanidad. Es lo que dicen, ¿verdad? Pero como te digo, yo no soy un experto en explosivos, no puedo decir eso. Pero yo puedo decir que sí fue fuerte porque yo sentí la explosión y me tembló la embajada como si fuese una hoja de pandorga, como si fuese una pandorga en una tormenta. Así temblamos aquí. Esa fue nuestra situación.
La información oficial de qué es lo que ocurrió sigue siendo la misma, de que efectivamente era un depósito donde estaban guardando estos elementos. ¿Y se sabe si fue la explosión se produjo por algún tipo de negligencia en el almacenamiento o fue provocado?
Mire, anoche, justamente antes de la visita de hoy que hizo el presidente a la zona cero, se habló de que crear una comisión de una investigación internacional con gente que van a nombrar que va a venir de afuera para eso. Hasta ahora, una de las versiones, la que más fuerza tiene en este momento, fue la última, pero es la que más fuerza tiene porque hubieron de todo tipo de versiones. Pero la que más fuerza tiene hasta este momento es que el material depositado en el galpón número 12 del puerto de Beirut era nitrato de amonio. Un nitrato que había sido confiscado a un barco que pasó, que hizo un stand-by, un stop aquí en el puerto de Beirut, y fue confiscado hace más de entre 6 o 4 años y estaba depositado en el galpón número 12. Pero estaba sin ningún tipo de cuidado. Y el nitrato de amonio es un elemento químico muy importante para la agricultura, pero tener un cuidado especial porque es un elemento sumamente peligroso y ya ha ocurrido accidentes no solamente en Líbano, en alguna otra parte del mundo han ocurrido con explosiones, ¿verdad? Y puede que sea eso porque el cielo se cubrió de rojo. Eso yo puedo decir porque yo lo vi, yo viví ese cielo rojo, un rojo intenso como si fuese el cielo que se volvió sangre. Así era, es como se iba expandiendo la nube roja sobre el cielo. Entonces puede que sea eso, pero no, el primer ministro Diab anoche quitó un comunicado donde habla de muchas cosas y al final dice que las personas responsables van a pagar y van a ser punidas como hay que ser y todo eso, pero no habla de cuál es el responsable ni cuál es en su comunicado no en ningún lado dice qué es lo que pasó, ¿verdad? Entonces no, yo no puedo ser responsable de decir esto fue un atentado, esto fue una bomba, esto fue nitrato. Esperemos unos días a ver si realmente se confirma esto del nitrato. Ahora, desde el punto de vista humano, tiene una repercusión terrible porque es una situación que primero tiene en total confusión a la población. Y se están viviendo momentos muy tristes y muy aciagos en todo el Líbano. Don y yo Osvaldo, creo que la diáspora libanesa está aún más. Sí, Javier, te escucho.
Para hacerle un poco algunas preguntas, ¿la representación diplomática en el Líbano tiene datos de cuántos paraguayos residen en esa zona y sobre todo en esa zona de alcance del impacto?
En la zona cero, según nuestros registros, no hay paraguayos que viven. Es una zona portuaria y cerca de esa zona, unos 3 kilómetros y medio más o menos, está la zona que se llama Zaituna Bay, que es una zona muy exclusiva, una zona donde son apartamentos muy costosos, y hay alguno que otro libanés paraguayo que tiene un apartamento allí. Lo que pasa es que aquí es verano y no están aquí. La gente en el verano en Líbano acostumbra a subir a la montaña porque tienen casa en las montañas porque es más fresco, ¿verdad? No es que acostumbran ir mucho al mar, van más a la montaña que a los que tienen posibilidades luego. Entonces, nosotros no tenemos mucho registro de paraguayos. Hay dos o tres paraguayos que tienen, libaneses paraguayos, porque son más libaneses que paraguayos, pero tienen nacionalidad paraguaya, eso sí, tienen nacionalidad. Entonces, son paraguayos naturalizados. Y la mayoría de los que tenemos inscritos en la embajada, que son aproximadamente 500, que fueron inscritos ya hace muchísimo, desde que se abrió la embajada, los que realmente visitan permanentemente la embajada están en alrededor de unos 150, 170, y nosotros un par de horas después de la explosión empezamos a hacer llamadas, y como nos damos abasto, aparte porque el sistema telefónico y todos los servicios colapsaron, estuvimos sin luz, sin energía eléctrica, sin agua corriente, fue un momento dantesco realmente, y seguimos. ¿Verdad? Seguimos, no es que cambió tan mucho la situación. Entonces empezamos y los paraguayos contactaban pidiendo información dentro de una confusión. Nosotros les explicamos y le pedíamos que nos salgan de sus casas. Y le pedíamos también que si conocían otro compatriota, le contacte y hagan como una cadena de información. Y gracias a Dios, al momento no tenemos información de que hay ningún paraguayo o paraguayo natural o naturalizado que haya sido víctima de esta explosión. Uh-huh. Hasta el momento, y ojalá sigamos así, Javier, ojalá sigamos así y no haya ningún caso de ningún connacional que lamentar. Pero no te puedo garantizar nada porque esto va a continuar y a medida que se vayan moviendo los escombros, pero no, lo que de parte de nuestro trabajo, nosotros no tenemos información. Ni tampoco tenemos ninguna denuncia de ningún connacional. Hablamos ayer, aquí mi colega habló ayer con un señor que trabaja en el puerto, pero se retiró temprano él del puerto, o sea, él no estaba ya en el puerto en el momento de la explosión, ¿verdad? Entonces, eso es lo que te puedo decir de los connacionales. Y la mayoría de ellos viven en la zona de montaña, ¿verdad? La mayoría de los connacionales viven en la zona de montaña, es una zona muy linda y ahí tienen sus residencias. Pero generalmente no están todos al mismo tiempo, como vos sabes, tenemos una comunidad muy importante en Paraguay que vive en Alto Paraná, en Amambay, en Indeyú, en Itapúa, en Central, ¿verdad? Entonces esa comunidad va y viene, va y viene, va y viene, y son paraguayos, están registrados, y no todos están registrados, esa es la verdad. Muchos no necesitan registrarse porque cuando vienen al Líbano están en función de libaneses, no de paraguayos, ¿verdad? Pero lo que sí te puedo decir es que en los últimos meses, desde la crisis financiera que empezó el año pasado en octubre, ya hemos expedido un montón de pasaporte paraguayo, sobre todo a gente joven que viene a renovar su pasaporte o a solicitar pasaporte, esperando que pase todo el tema este del COVID como para poder emigrar, ¿verdad? Como para una nueva diáspora.
Don Osvaldo Vitar, un gusto, que tenga buen día.
Ok, a las órdenes, Javier, y estamos aquí para lo que sea necesario. Un abrazo y saludo a tu audiencia. Gracias, Javier.
Ahí estaba desde...